se levanta ella desesperada, como que le había agarrado el día a ella. Mamá dice, ah, míreme la niña, dice que voy a traer ropa al rancho, dice. Bueno, le digo, y me quedo dormida, yo me quedé y no me levanté. Como a los 15 minutos aparece un señor tocándome la puerta, que me levantara. Y él, le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, levántense, dice, que allá en el rancho, dice, está una mujer desangrándose. ¿Cómo? Le digo, no, no, ¿viste quién es? No, me dice, apúrense, dice, tal vez lo logran de salvar.
Si me matan, cuando me encuentren, ¿qué digan siempre?
¿Qué digan? Abuela dice, ¿qué? Rafael es bien malo, ¿verdad? Me dice, ¿por qué, hija? Porque mató a mi mamá, dice, me dejó sin mamá, dice.
Femicidios en Nicaragua. Crímenes sin resolver. En el asentamiento Don Alibarra, ubicado en la comunidad Zapoá Rivas, todas las personas conocen el nombre de Ana Rosa Amador Hernández. El 14 de febrero de 2022, Día del Amor y la Amistad, Marta Lorena Hernández Mesa enterraba a su hija Ana Rosa, de 21 años, quien fue encontrada muerta un día antes, en la casa donde vivía junto a su entonces pareja, José Rafael Reyes Amador, ubicada a las orillas del lago Cocibolca.
Vino un día viernes, como a las 10 de esta hora, apareció ahí y le digo, ¿qué te pasó? Le digo, ay, dice, me dio miedo, dice que ese loco me dijo que me iba a cortar la cabeza, dice que se lo iba a mandar en una caja a usted, me dice. ¿Y qué se hizo él? Le digo, que ahí quedó dormido, dice, yo me salí a escondí y me vine, dice. Y se vino con la niña. Sábado, apareció él como a las 6:30 de la noche aquí. Encontró a ella aquí, apareció llorando él, pidiendo perdón a mí, al papá de ella y a todos aquí, que lo hiciéramos reconciliar con él.
Así relata Marta Lorena los últimos días que compartió con su hija Ana Rosa.
Porque el día que vino él pidiendo perdón, era porque ella lo había dejado a él, o lo iba a dejar. Me dice, es que yo sin la Rosa, dice, yo no puedo vivir, dice. Y ahí le digo, si ya no te quiere, ya no te quiere, le digo. Aceptalo, le digo. Es que yo no puedo verlo con otro, dice, yo no puedo vivir sin ella, dice.
José Rafael Reyes Amador fue capturado mientras intentaba salir del país. El pasado 26 de marzo, admitió ante un juez ser el responsable del asesinato de Ana Rosa. La fiscalía solicitó imponer una condena de 30 años de prisión. Iliana Amador, hermana de Ana Rosa, dice que Rafael violentaba a su hermana y lo disfrazaba como juego.
Pues cuando yo llegaba allá donde vivían ellos, en el rancho, ellos se ponían a jugar, pero él le daba golpe en lo que es parte de aquí, el abdomen. Le daba golpe y ella se ponía a llorar. Hierro, le dice, sí, estamos jugando. Pero así no, le dice ella, me está golpeando duro. Y ella se ponía a llorar. Y así iba para el cuarto y ahí ya se ponían pues a besarse y todo. Y le digo yo, Rosita, si no andes jugando así, le digo, porque de una de esas te vas a desmayar, le digo yo. Y yo me ponía recho con él, pues ya le decía mala cara y le digo yo, así donde golpeando a la chavala.
La Red de Mujeres contra la Violencia emitió una alerta roja ante el aumento de la violencia machista en el país. Nicaragua pasó a ser uno de los países con mayor tasa de feminicidios. María Teresa Blandón, del programa feminista La Corriente, señala.
Ha ido creciendo año con año el número de femicidios que se cometen. También asistimos a un mayor nivel de crueldad de estos femicidas, ¿no? Ahora vemos o conocemos por los medios de información de que hay cada vez más saña, cada vez más barbarie, cada vez más premeditación de los femicidas, ¿no? Se dan el lujo de avisarle a las víctimas que las van a asesinar y lo planifican, lo cual nos deja claro que no se trata de un arrebato, como frecuentemente quieren decir algunos voceros cómplices del machismo, de la violencia machista.
El incremento de la violencia contra las mujeres ha sido marcado desde 2018. Nicaragua cerró el 2021 con 71 mujeres asesinadas, igual que en el 2020. El número de mujeres víctimas de feminicidio en 2021 y 2020 superó en 8 a las 63 de 2019 y a las 61 de 2018, según el informe divulgado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir. La organización también reportó que durante el año pasado, 140 mujeres sobrevivieron al ataque de sus agresores. En lo que va de 2022, 12 mujeres han sido asesinadas. Las cifras de la policía evidencian un subregistro de los casos de feminicidio debido a la tipificación de los casos. Por ejemplo, en los años 2020 y 2019, contabilizan 22 y 21 femicidios respectivamente. Al respecto, Blandón explica.
Establecieron que el femicidio solo era aquel que se cometía dentro del hogar. Esa reforma a la tipificación del delito de femicidio se hizo precisamente con ese interés, con el interés de ofrecer cifras que están muy por debajo del número de femicidios que ocurre año con año en este país. Para luego, cuando el gobierno presenta su informe ante organismos internacionales de derechos humanos que le dan seguimiento al tema de la violencia contra las mujeres, Nicaragua aparezca como el país menos violento, más equitativo y más seguro para las mujeres. Eso fue una manera de encubrir la realidad. Lo que la policía está dándonos es información falsa, a partir de una tipificación errónea del delito de femicidio.
En Nicaragua, el 20 de enero de 2012, entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, pero con su aprobación también llegaron las reformas. Se reglamentó vía decreto, se incorporó la figura de la mediación y se cambió el ámbito del delito del femicidio. Juanita Jiménez, abogada e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, refiere.
En términos jurídicos hay un nivel de desprotección pues, para las mujeres, porque el artículo inicial pues, establecía la sanción del delito considerando las circunstancias que estas pudieran ser cometidas por personas cercanas, pues por cónyuges, parientes, relaciones amorosas o por personas que no tuvieran vínculos amorosos con las víctimas, se redujo solo a cuando la víctima tiene una relación de pareja con el agresor. Deja en desprotección todas aquellas otras circunstancias pues, donde se comete este tipo de crímenes y la ley pues, los califica bajo otras circunstancias o otros tipos penales que no es la figura del femicidio o el delito de femicidio pues contemplado en la ley 779.
Otro aspecto que se suma a la desprotección en que viven las mujeres en Nicaragua fue el cierre de las comisarías de la mujer y la niñez. En 2015, sin explicación alguna, se desmanteló el modelo de atención interdisciplinario que acompañaba a las víctimas de violencia, un trabajo coordinado entre policías, poder judicial, fiscalía, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos y defensoras en pro de los derechos de las mujeres. 5 años más tarde, el régimen de Daniel Ortega anunció la reapertura de las comisarías. Una acción insuficiente, sostiene Jiménez.
Porque las comisarías de la mujer y la niñez no es la casita, pues no es la infraestructura de la policía, pues no es que aperturen una oficina o que se abra nuevamente el espacio físico donde se construyó pues, para este tipo de especialidad que está establecida en la propia ley de policía. Lo que nosotras hemos alegado desde que se cerraron es que se cerró todo el sistema de atención especializada a violencia contra las mujeres, pues que eso significa eliminar pues, de un tajo la especialización y todo ese modelo de atención integral que se fue construyendo, pues tanto a nivel institucional como a nivel de las organizaciones civiles y particularmente las organizaciones de las mujeres. Pues el daño que se ocasionó con el cierre de las comisarías prevalece. Pues el hecho de que se anuncie, pues de que hay una apertura, eso no mejora, pues porque al final no se volvió a establecer ese sistema integral, pues, de atención especializada a víctimas de violencia. Pues lo que hay es la reapertura, pues, del espacio físico donde se designa personal policial para que atiendan denuncias.
Jiménez también cree que con el cierre de las comisarías, la intencionalidad justamente era aparentar de que la violencia había disminuido.
Entonces la policía simplemente dejó de registrar en sus estadísticas, pues porque no tenía la fuente principal, que eran las unidades de comisaría que registraban a diario, pues, la denuncia de femicidio y de violencia contra las mujeres. Es en la misma intencionalidad de falsear, pues, una realidad del país, pues, y en este caso lo que significa, pues, el impacto de la desatención, el impacto de la indefensión, pues, en que las mujeres tienen que enfrentar, pues, la violencia machista cuando no encuentran, pues, una respuesta institucional. Y las cifras, pues, se corresponden a eso, pues, a una falta de registro. Y lo otro es que justamente el daño que ocasionó la reforma al delito de femicidio fue que se excluyó de tipificar como femicidio cuando los femicidas, pues, no están en una relación de pareja con la víctima. Pues, y eso implica de que la policía, el dato, pues, nunca va a coincidir con el dato que llevamos o que van monitoreando las organizaciones.
Lo mencionado por Juanita Jiménez se refleja con el caso de la bluefileña Marta Alicia Robinson, de 35 años, quien fue asesinada la madrugada del 1 de enero de 2022 por su expareja y expolicía Bernardo Ruiz Chou. En este municipio, la comisaría de la mujer reaperturó en septiembre de 2021. Familiares de Marta Alicia pidieron apoyo a la policía, pero no fueron escuchados.
Fueron a pedir ayuda, eso es lo que más doloroso. A las 2 de la mañana llegaron a la policía, a la estación de aquí de Bluefield. Resulta, fueron a pedir ayuda, a poner la denuncia. La policía dijo que en pleito de pareja no se metía y no fueron. Y donde mi hermana vivía, había que caminar tal vez como o menos de media cuadra, bien podían llegar a pie, que la camioneta andaba en otro servicio.
María Teresa refiere que el personal de las comisarías actuales no está capacitado para atender a las víctimas de violencia, porque no manejan a profundidad lo que establece la Ley 779.
Digamos, retrasan muchísimo las investigaciones. Entonces, lo que hay es mucha impunidad y también un estado de indefensión por parte de las víctimas que sienten que no tienen dónde acudir. No cuentan con personal capacitado y con recursos propios para poder operar. Entonces, a veces van las víctimas a poner una denuncia porque están agrediendo a una mujer, como pasó, por ejemplo, con Alicia en el caso de la Costa. No hay una estructura dentro de la policía que se ocupe específicamente de atender los casos de violencia machista.
Un adolescente de 17 años, novio de la joven Britney Olivas Herrera, de la misma edad, fue capturado este lunes por agentes policiales tras habérsele ocupado objeto.
El 12 de marzo de 2022, los medios informan del asesinato de dos mujeres. Britney Olivas Herrera, de 17 años, originaria de Jinotega, y Marlin Martínez Fenley, de 21 años, originaria de la comunidad de Clisnac, en el municipio de Guaspán. Dos femicidios que dejan dolor, luto, indignación y un vacío en las familias de las víctimas. A estos casos recientes se suman los que llevan años en espera de justicia, como el de Dina Alexandra Carrión González, quien estaba en trámites de su divorcio cuando fue asesinada.
Él había accedido 11 días antes de la muerte de Dina, pero ese mismo día por la tarde la sacó, la volvió a pedir que se regresara a la casa y Dina volvió a subir toda su pertenencia al vehículo y se regresó a la casa de las Cumbres con él, bajo amenazas y coerción de su parte.
Aída Carrión ha denunciado que su hermana Dina fue asesinada el 3 de abril de 2010. No se trató de un suicidio, como señalan los informes policiales.
Mi hermana tenía un disparo en el corazón. La arma Bren-10 que fue encontrada en la escena del crimen estaba a 1.8 metros de distancia del cuerpo, sus manos ensangrentadas. Mi hermana estaba en una posición como que se había estado de rodillas y había sido justiciada porque el disparo fue a boca tocante. Según la policía, dijo que mi hermana se había disparado con la mano derecha y el dedo anular derecho. Esto era imposible porque mi hermana era completamente zurda. La trayectoria del disparo era de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. El disparo entró en el corazón y quiso salir, no salió en la 11 vértebra lumbar. En fin, era un cuerpo que presentaba de que no era producto de un suicidio como alegaba Juan Carlos Siles, sino que a mi hermana le había ocurrido algo más que eso. Mi hermana, ese cuerpo era de un asesinato.
Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos, nos matan por ser mujeres.
Juan Carlos Siles, en ese entonces, era la pareja de Dina. Siles declaró ante las autoridades y la familia de su esposa que ella se había suicidado, pero la familia sospechó de esta versión por los testimonios de personas vecinas.
Esa gente decía que habían escuchado dos disparos. La actitud de Juan Carlos, cómo se comportaba la policía que estaba ahí cuando levantaron la escena del crimen, lo rápido que lo hicieron. Supuestamente él dice que encontró a mi hermana a las 6 de la tarde cuando bajó del segundo piso de su casa y miró a lo lejos un bulto a las 6 de la tarde, el 3 de abril del año 2010 y de los años siguientes, las personas que saben, estamos en tiempo de verano y a las 6 de la tarde no está oscuro, como él refiere en su testimonio a la policía del Distrito 5 donde fue a darlo. Él dice que se sentó en una mecedora y que a lo lejos miró un bulto, que se aproximó a él, que no la tocó, que solo le gritó Dina, 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 y que miró que estaba ensangrentada. Inmediatamente fui a llamar a mi familia. Esa fue la versión que Juan Carlos sí le dio a la policía. Según testigo de ese barrio, dicen que ellos lo vieron, que los disparos fueron 2 disparos alrededor de las 5 de la tarde. Posteriormente, Juan Carlos sacó su camioneta y salió de inmediato de la Casa de las Cumbres. Luego regresó casi a las 6 de la tarde, entró y a los pocos minutos comenzaron a llegar los vehículos de la familia de Juan Carlos y posteriormente la policía.
En la lucha por esclarecer el caso y encontrar justicia, la familia de Dina contrató a investigadores privados y esto fue lo que descubrieron.
En la cámara digestiva del aparato digestivo de mi hermana no había residuo de comida y eso fue una de las cosas también que llamó la atención a los investigadores del caso. En su interrogatorio, en su narrativa, dijo de que él había ordenado pollo, una orden de pollo tip top, que ella había llegado a pedirle dinero, que habían cenado juntos en la habitación, pero mi hermana no tenía residuos de comida, no había comido. Entonces, él estaba mintiendo. Sí, hubo una orden de pollo, pero el repartidor decía que él no había visto en ningún momento a Dina, que él fue el que agarró la comida. Él se demoró probablemente creo que como unos 20, 25 días hasta que me escribió un email donde me daba un breve reporte donde decía de que Dina Alexandra Carrión González había sido víctima de un homicidio. Con esto lo trajimos a Nicaragua, fuimos a la escena del crimen, fuimos a hacer una indagación en los alrededores, en el vecindario, y posteriormente hicimos toda una recreación del caso.
Yo la vi multiplicando la ración, curando, y era con pasión cuando una bala le hizo trampa.
A pesar de todas las pruebas encontradas por la familia de manera independiente, la justicia nicaragüense archivó el caso.
La verdad es que el caso de mi hermana ha tomado demasiado tiempo. Luego ellos lo cerraron. Después de esa audiencia lo paralizaron. Paralizó la audiencia. Nos mandaron a citar después para otra fecha. En esa otra fecha llegó un suplente, ni siquiera llegó él, y luego nos manda a informar que definitivamente el Tribunal de Apelaciones, el TAM, Gerardo Rodríguez, lo mandaba a la Corte Suprema de Justicia, le daba trámite al recurso de amparo en contra de la acusación, y lo mandaba a la Corte Suprema de Justicia. O sea, y ahí quedó durmiendo el sueño de los justos ya en la Corte Suprema de Justicia.
Juanita Jiménez conoce de cerca el caso de Dina. Menciona que en este caso nunca se logró una sanción penal porque existían intereses de por medio.
Cuando no hay imparcialidad, cuando la impunidad es lo que prevalece, o cuando intereses, digamos, de las fuerzas que controlan, en este caso, el sistema de justicia, pues, que partió desde el pacto, pues, de Alemán y Ortega, eso, pues, ha significado, pues, de que muchos casos, o la mayoría de casos, sean permeados por esos intereses políticos. En el caso de Dina Carrión, justamente, pues, fue el tráfico de influencia que se garantizaban, pues, tanto a nivel del presunto femicida y la familia de este, pues tanto a nivel de los lazos que tenían y tráfico de influencia de la policía y después en el Poder Judicial, que implicaron, pues, de que el caso inicialmente se cerrara y se señalara que había sido un suicidio, y que posteriormente, pues, con toda la demanda que hubo desde la familia, pero el acompañamiento de las organizaciones de mujeres, logramos de que la fiscalía encontrara elementos probatorios que presumieran la responsabilidad del esposo de Dina Carrión. Y este caso fue llevado a los tribunales, pero nunca avanzó, pues, justamente por esa garantía de impunidad.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza el feminicida.
Se conoció que el 22 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia contra el Estado de Nicaragua para determinar la responsabilidad del Estado por haber actuado con opacidad en la investigación del asesinato de Dina Carrión.
Tenemos la confianza en la justicia interamericana de que la demanda contra el Estado de Nicaragua por la retardación de justicia del femicidio de Dina Carrión va a prosperar y va a llegar hasta las últimas consecuencias. Condenar al Estado de Nicaragua por encubrir a este femicida, dado por el tráfico de influencia que él ha obtenido de su padre.
En la casa de Marta Lorena, madre de Ana Rosa, su nieta de 8 años juega con una botella de Nancites. Mientras mira televisión, la familia relata.
Un día estamos viendo reportajes porque lo pasan, estamos escondiendo, viendo que no mirara. ¿Para qué esconden? Dice, si yo ya sé, dice que Rafael mató a mi mamá, le dice. La niña, nosotros sin decirle nada. No, que nosotros escondiéndolo para que ella no mire lo que está pasando. Y siempre ella de pronto se levanta, dice, Abuela, dice, ¿qué? Rafael es bien malo, ¿verdad? Me dice. ¿Por qué, hija? Porque mató a mi mamá, dice, me dejó sin mamá, dice.
Pues le extrañamos aquí a ella, que lo hace falta, que ya no está aquí. Que la niña ya pregunta, mira fotos del teléfono de ella. Mi mamá está en el cielo, le dice ella, está volando. Entre 4 años va a venir ella, dice. Sí, amor, le digo yo. Pues para no ponerla triste a ella más.
Las otras víctimas del femicidio son las hijas e hijos, madres, abuelas, hermanas, que esperan la justicia como una forma de consuelo ante su pérdida.
En el femicidio hay una víctima, una primera víctima que es la mujer asesinada, pero son víctimas también las hijas y los hijos de las mujeres asesinadas. Y como ha documentado las Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, de los 72 femicidios cometidos en el año 21, hay más de 240 niños y niñas, digamos, que quedaron en la orfandad. O el padre anda huyendo, o el femicida, pues si era el padre o el padrastro, anda huyendo, o está preso en el caso de lo que hayan apresado, y la madre está muerta.
Después del asesinato de Ana Rosa, su hija quedó a cargo de su abuela materna, Marta Lorena, quien le solicitó a la jueza que la niña pudiera ser beneficiada con la casa donde habitaban Ana y Rafael, pero estos derechos le fueron negados.
Justamente ese no reconocimiento de esa niña es parte del ciclo de la violencia. El femicidio es como la última etapa de agudización de la violencia. Pues ahí tuvo que haber toda una cadena, pues, de violencias que incluyen el no reconocimiento de esta niña. En ese sentido, pues realmente hay una falla. Lo que corresponde en términos de la justicia, pues aparte de la sanción al femicida, es garantizar, pues, una investigación de paternidad que le restablezca a la niña, pues, su condición de identidad, pues, y la filiación tanto de su mamá como de su papá.
Dina Carrión también tenía un hijo con Carlos Siles, en ese entonces de 7 años, y al que se le negó relacionarse con su familia materna.
Él quería que nosotros levantáramos la denuncia a cambio de que nos relacionáramos con el niño. Y no, mi papá decía que no, que él amaba, que él quería ver al niño, que lo amaba, luchó por ese niño, por restablecer los derechos, pero él decía no, no y no.
María Teresa agrega que en Nicaragua no se garantiza el interés superior de las niñas y los niños.
No existe ningún programa por parte del gobierno orientado a atender de manera específica las necesidades de los niños y las niñas que han quedado en la orfandad producto de un femicidio. No hay políticas de atención, de educación, de salud, porque esas niñas necesitan terapia y por supuesto necesitan también satisfacer sus necesidades básicas.
En los avances que ha tenido el Ministerio de Salud y las mujeres en la atención a la salud, en mortalidad materna, en el 2006, 115 hermanas fallecían cuando llegamos al gobierno, el pueblo en el gobierno, las mujeres presidenta.
Reivindican derechos de las mujeres en Ciudad Darío. Relanzan comisaría de la mujer en San Juan de Limay. Mujeres de Jalapa más protegidas. San Marcos cuenta con oficina especializada.
Estos son algunos de los titulares con los que medios oficialistas informan sobre los avances en materia de derechos para las mujeres en Nicaragua. Sin embargo, María Teresa señala que todavía no se han conocido los resultados de las campañas de sensibilización que dice impulsar el régimen.
No puede haber una campaña si los ciudadanos y las ciudadanas no las conocemos. Puede ser que hayan hecho algunas acciones puntuales, que es lo que yo creo que han hecho, porque usualmente este gobierno no, en temas como el de la violencia machista o en temas, incluso en otros temas como el de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual o el tema del trabajo infantil, hace como promesas, ¿no? De vamos a sensibilizar, vamos, pero pareciera que no tienen sentido de continuidad porque no es una prioridad, no está en el centro, digamos, de su estrategia de prevención. Entonces hacen acciones puntuales y después las descontinúan. Y evidentemente un problema estructural como la violencia machista requiere de estrategias sostenibles en el tiempo.
El 19 de enero de 2021 entró en vigor la Ley 1058, Ley de Cadena Perpetua, aprobada por la Asamblea Orteguista. Esta abarca una condena de por vida para los delitos de femicidio, asesinatos agravados y parricidios. Con esta ley se han condenado a los femicidas José Antonio Castro Muñoz, Luis Evelio García Estrada, Dari Iván Carazo Merlo, Norlan Otoniel Olivas Castillo, René Roberto Gontol Juárez, Benito Ramón Torres Pérez y Roberto José Pérez Gutiérrez. Pero, para las feministas nicaragüenses, la estrategia para prevenir la violencia, más que una ley punitiva, debería estar enfocada en campañas de educación, trabajo interdisciplinario que permita atención a las víctimas y en el que la justicia sea un derecho garantizado.
Después de 30, 40 años va a volver a salir, ¿ah? Va a agarrar otra mujer y tal vez otra víctima va a ser. Porque si sale libre, el papá tampoco anda contento. Pero digo yo, ¿para qué? Hay que Dios haga justicia, le digo, ya está en la mano de la autoridad, le digo. Si ya, la autoridad ya no hace nada, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Ahora tiene que pensar cómo criar a esa niña que lo quedó.
En la casa de Marta Amador, guardan como herencia el teléfono de Ana Rosa. Para su hija, es el recuerdo y las memorias de su mamá. El vacío que dejan los femicidios en la familia es de todos los días.
Pues ella era amorosa, tenía muchas amistades, tenía aquí, tenía en Peña. Como nosotros íbamos a vender pescado, pues de eso vimos nosotros el pescado. A ella le gustaba lo que es el campo, le gustaba jugar, de todo le gustaba a ella pues un poquito. A ella le gustaba andar buscando leña.
Él no era una muchacha, pues, alegre que iba a salir a una fiesta, así. Ella empezó a salir solo así cuando tenía problemitas con él. Pues ella nació aquí, todo el mundo lo vio crecer y todo el mundo le puede recomendar. A él lo conoció, en la mano de él murió.
Mientras la familia de Ana Rosa espera la sentencia final, otra familia enfrenta el dolor del femicidio. En el municipio de Muelle de los Bueyes, Celia Antonia Sánchez fue asesinada de 4 disparos. Su pareja y acusado del femicidio, Salvador Hernández Mendoza, está prófugo. La promesa de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en Nicaragua continúa sin ser cumplida. Los femicidios se pueden prevenir. Solo basta con escuchar el grito de auxilio de las mujeres.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con...